Cristina Alves y Carolina Guerrero. Perfecto, la verdad que un placer tenerlas para hablar. Mes de integración, se ocupan de hacer un seguimiento de los chicos que ya están integrados en la educación, en este caso a partir de la secundaria, fue lo que me aclararon principalmente. Así que un gustazo tener a las chicas en el programa. Me parece que es importantísimo hablar de estos temas, teniendo en cuenta que como que ha cambiado un poco el paradigma de la integración de los chicos a la escuela. Bueno, vamos a empezar. Ahí hizo así.
Sí, totalmente.
Viste como la más valiente.
Buenos días, primero. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, el paradigma en relación a la inclusión es un cambio sistemático profundo que se viene dando en realidad hace varios años, que se viene gestando, se viene como armando en realidad, porque uno que lo vea en la realidad y en la cotidianidad de las escuelas, todavía hay mucho por hacer, mucho por trabajar en relación a esos procesos. Uno habla mucho. Dice mucho sobre la inclusión y la integración, pero falta como bastante recorrido en la cotidianidad.
Si yo te pregunto, ahí va a hablar
Elizabeth. No, por ahí podría, hola, quería agregar que a partir de la nueva ley de educación, que fue en el 2006, es donde se incluyen a los chicos, a los jóvenes, a las personas con discapacidad a nivel secundario.
Y si yo le pregunto, el equipo, ¿cómo surge este equipo orientador? Y vamos a hablar de las funciones específicas. Agarren el micrófono y vamos a hablar. Ahí va a hablar.
Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. El EOE, como bien dijiste cuando nos presentaste, equipo de orientación educativa, lo que abarca es toda la franja de adolescentes, jóvenes y adultos del nivel secundario.
Exclusivamente nivel.
Claro, pero tenemos que hacer la aclaración que el nivel secundario también abarca la formación técnico-profesional y la educación de adolescentes, y también abarcamos la educación primaria de jóvenes y adultos, que si bien está dentro del nivel...
Que sería por parámetros de edad.
Exactamente, es por la franja etaria. Entonces, bueno...
Si yo te pregunto, yo estoy haciendo paréntesis, vos dijiste al principio educación técnico, ¿eso qué sería?
Las escuelas
herramientas para labur.
En este caso sería la técnica 3, uh-huh. Digamos que tiene toda una orientación técnico-profesional.
Uh-huh.
Lo que hacemos es acompañar y propiciar los procesos de integración, uh-huh. que generalmente ya vienen articulados de la educación primaria. Uh-huh. Y lo que hacemos es, una vez que ingresa el chico, que siempre viene... digamos, derivado ya por las escuelas y las maestras orientadoras, por eso trabajamos con el SAIE, que uh-huh. sabemos que esto estuvo visitando, que abarcaría la parte primaria. Uh-huh. Comenzamos a trabajar y a evaluar cuáles son las barreras al aprendizaje, porque, bueno, la escuela primaria es diferente en cuanto a su cotidianidad.
Seguro. Tiene la señorita,
En la escuela secundaria es un poco más complejo. Las barreras al aprendizaje hay que analizarlas en cada configuración que se produce de integración para poder sortearlas y poder asesorar y hacer el seguimiento de este chico en todo su
Por
su recorrido.
Ahí quería agregar algo a lo que decía Silvina. Este asesoramiento no es solo en lo académico, uh-huh. sino es el integral en el sujeto, en la persona, para propiciar un mejor desarrollo uh-huh. en la vida, uh-huh. a la autonomía.
Incluye el núcleo familiar también, por lo menos para estar...
Si nosotros asesoramos al docente, al joven, al estudiante, a la familia, a los asesores pedagógicos, uh-huh. a los tutores, somos una red. Y entre todos pensamos juntos estrategias también.
Perfecto.
Para que este proceso de inclusión uh-huh. en la secundaria sea lo más óptimo posible para, uh-huh. Uh-huh. para el joven.
Carolina, yo te iba a preguntar, primero que me describas cómo está integrado el equipo, uh-huh. cómo están formados, bueno, psicóloga, uh-huh. psicopedagoga, me imagino, y cómo es un protocolo, no sé si está bien usada la palabra, de acción. Si lo requiere una maestra, si los padres lo requieren, ¿ustedes accionan o ustedes van viendo la situación particular y hacen un seguimiento?
Sí, buenos días. Está conformado el equipo por una hay dos equipos para todo Concordias, que está formado por una psicóloga, una psicopedagoga y una trabajadora social. Perfecto. A nosotros nos llega la demanda, digamos, a partir de departamental de escuela. La escuela hace un pedido de intervención del equipo, le entrega, digamos, por casillero al EOE, que EOE vendría a ser equipo de orientación educativa. Y a partir de ahí nosotros hacemos las entrevistas, digamos, con los padres y la evaluación del chico, digamos, a ver si tiene algún tipo de problema pedagógico, digamos, o algún otro tipo de...
Puede venir de cualquier pata, del establecimiento escolar y de la familia, la intervención. A usted le llega por departamental, pero la familia si ve cuestiones que
no, avanza, ¿no? Sí, la familia muchas veces va a la escuela y pide, digamos, la intervención del equipo. Uh-huh. Pero los que directamente vienen a nosotros con el pedido es la escuela, a través del asesor pedagógico, si lo tiene, o de los tutores.
¿Qué rol ven que están cumpliendo en la marcha de los chicos en la educación hoy? Los chicos, obviamente, con grados de discapacidades, ¿ven que con estos equipos ha mejorado? Ponele, haciendo un balance de los últimos tiempos.
Por ahí, en esto que iniciábamos hoy la conversación en relación a... al paradigma de la inclusión, la escuela secundaria tiene menos camino hecho que la primaria, que tiene como más aceitado el proceso. En ese sentido, es como que aún cuesta trabajar bastante sobre el corrimiento respecto a la mirada, ¿no? Que no es el chico el que tiene el problema, sino que justamente en el paradigma de la inclusión, lo que se evalúa y se ve no solo esta cuestión esencialista, digamos, de qué dificultad o qué problema tiene el chico, sino cuáles son los problemas, los obstáculos o las barreras que tiene el contexto, sea familiar, institucional, en términos de escuela, profesores, docentes, tutores, que pueden ser favorecedores o no esos condicionamientos o esas barreras, como decía. Para el proceso de integración. En ese sentido, a veces la marcha se hace más difícil para nosotros. Seguro. En el sentido de...
En este sistema difícil, ¿qué grado de responsabilidad tiene el docente? Porque... algunos están preparados y se comprometen de una manera y otros por ahí no tanto. Esto lo planteo yo, no las chicas, esto lo digo yo. ¿Hay que trabajar ahí puntualmente? ¿Creen que ahí hay que hacer un abordaje más profundo?
Nosotros volvemos reiterativamente a esa cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? De la corresponsabilidad en forma permanente de todos los actores. ¿Sí? El problema no es solo de la familia, el problema no es solo de el docente, del EOE, sino que estamos todos involucrados.
Ahí está, Elizabeth, habla tranquila.
No, quería también que marcar esto de que estamos pasando, trabajamos con chicos en una edad complicada, que es la adolescencia. Acá diríamos es un momento complejo de ellos, en el cual se entrecruzan un montón de factores, y eso es lo que vos decís, por eso es integral. Porque es el joven y el contexto. Sí, el joven y el contexto, porque muchas veces la cuestión del aprendizaje viene por otros lados, no porque tenga una dificultad específica a nivel de aprender, sino porque surge cosas en la familia o en la historia. Diríamos, nosotros trabajamos en las entrevistas desde el inicio, escuchando la historia desde que fue concebido y cómo llega a la secundaria, porque en eso hubo muchos cambios.
Bueno, el otro día el equipo que estuvo dice que la situación del país, no vamos a hablar de eso, provocó que muchos dejen la educación. Y lamentable noticia, voy a decir, por una situación económica, contexto ajeno a los chicos, terminan dejando la escuela.
Quería agregar que vos lo habías dicho de que los chicos son chicos integrados. Hay chicos que no estaban integrados, digamos, en la primaria, que no tenían acta de integración y se ven, digamos, que tienen problemas a nivel secundario o empiezan a tener problemas por la complejidad del nivel secundario, que es distinto a la primaria, que tienen una sola maestra, que tienen un montón de profesores y las materias son más complicadas, empiezan a tener, digamos, problemas que no se dieron en el primario.
Seguro. ¿Apelan al grupo de chicos también, analizando el escenario para que se integre? ¿Cómo trabajan con los compañeritos? Que a veces son importantísimos, por lo menos...
Siempre.
Ahí está. Sí.
En realidad, nuestras intervenciones no es
sobre el grupo.
Claro, pero por ahí a los docentes y la che, mirá, sí, que trabaja.
Sí, por eso, la figura, digamos, una de las figuras primordiales en este proceso de integración del lado de la escuela, uh-huh, cuando uh-huh. formamos el equipo integrador, la configuración que va a ser, porque cada chico va a tener un equipo integrador diferente, uh-huh, que déjame agregarte que en el equipo integrador intervienen los supervisores, por supuesto con diferentes niveles de intervención, sí, según, bueno, el, sí, caso, pero siempre están presentes en las actas de acuerdo que se generan a veces, los supervisores, tanto del nivel secundario como nuestra supervisora, pues nosotros dependemos de la modalidad especial, que es Nidia Seco, interviene los directivos de la institución, el asesor pedagógico, que es una figura fundamental dentro de la escuela secundaria, y los tutores, que también son muy importantes. Entonces, cuando nosotros intervenimos, o hay alguna situación particular donde también en el seguimiento surgen que quizás no tienen que ver específicamente con las cuestiones de aprendizaje, sino con algún tipo de problemas en cuanto a la vinculación social, alguna cuestión de bullying o alguna, lo que hacemos es trabajar con la asesora y los tutores que nos comentan y, bueno, entre todos pensar esta nueva barrera, digamos, cómo se la supera o qué intervenciones podemos recomendar. Entonces, específicamente quizás con el grupo de adolescentes no estamos.
Claro, puntualmente, pero, no, pero apuntan a eso.
Sí, sí, claro, porque claro, digamos, no es solamente que intervenimos en los procesos puros de integración, como les decimos nosotros, ese que viene de la primaria, que el SAI intervino, que vino, que está redondito, como decimos nosotras, y lo tomamos en secundaria, sino lo que decía Caro, que muchas veces surge que en junio del año que viene empiezan las demandas de los asesores porque, digamos, aparecen chicos con dificultades, claro, que no venían dentro de un proceso. Ellos también entran dentro del servicio con la figura de seguimiento. Y bueno, entonces, en este proceso complejo, también lo que se trabaja mucho con los asesores y con los tutores, que era lo que decía Laura, que es lo que más cuesta, es todo esto de las flexibilizaciones curriculares, que es la herramienta que tienen los profesores, digamos, como para armar la trayectoria educativa en lo netamente pedagógico, que es, bueno, las flexibilizaciones, como la palabra lo dice, hay de tres tipos de acceso al currículum, que es todo esto, esta cuestión de decir, bueno, tengo un chico con dificultades, entonces le tomo una evaluación de esta determinada, seguro, manera, seguro, en dos etapas, lo evalúo en forma oral, lo espero, le doy un material de lectura más simple. Bueno, todas estas son cuestiones que no afectan a la currícula del año en sí, seguro, pero que se convierten en flexibilizaciones de acceso cuando el chico no lo necesita. A veces las flexibilizaciones son curriculares y hay que, digamos, ponerse en el corazón del currículum, ver qué puede acceder el chico después que el profesor lo conoció y sabe cuál es su estilo de aprendizaje.
Sí, ya tiene una decisión del docente.
Sí, sí, que no es solamente el profe, porque el profe puede trabajar con la asesora, las tutoras y los directivos, y estas son las cuestiones, digamos, que donde también intervenimos, porque esto se tiene como legal, darle un marco de legalidad para que ese chico que atraviesa una trayectoria educativa especial o distinta, diferente, con contenidos a veces del orden de lo muy significativo, que qué quieren decir, se tocan currículos de años anteriores, ¿sí? Porque todavía no puede acceder a esto, no siempre son en todas las áreas, a veces son matemática, lengua. Entonces, esto se plasma en un documento que se llama Acta Acuerdo, donde también intervenimos, donde están todas las firmas del equipo integrador, que es todos los actores institucionales, inclusive los papás, que te nombré con anterioridad. Entonces, digamos, el proceso de integración puro se plasma en un acta acuerdo, que es el documento que respalda esa trayectoria, que al año siguiente se revé, se cambia, se analiza de nuevo los proyectos individuales, si estaríamos frente a proyectos individuales. Y bueno, esto es lo que se rema desde hace unos años, porque bueno, al profesor, digamos, a la figura del profesor, que sí, en realidad, cuando te plantean no estamos preparados por ahí, digamos, no es que es una mala voluntad.
No, digamos, no, seguro, y aparte ya está bueno que te lo planteen.
Sí.
dame una mano. Uh-huh. Está bueno ya que el docente te lo...
Así permite. Que nuestra función también es dar esta especie de capacitación y asesoramiento. A veces sí trabajamos con los profesores. Y bueno, y como este año que surgieron problemáticas específicas como suicidio, que también organizamos una capacitación, uh-huh. Como para, digamos, para tutores y asesores, para que manejen estas cuestiones, por ejemplo, que son bastante cada vez más, sí, y que surgen en la escuela.
Sí.
No, por ahí contarte, no sé si te contamos que abarcamos todas las escuelas de
Concordia. Ajá, yo justo te iba a preguntar, ¿necesitas todas las escuelas?
Todas las escuelas, más las de alrededor, las Quioya, etcétera, no, los Charrúa, Pedernal, y tenemos este año más o menos 220 chicos integrados, ¿no? En el 2018.
Sí. No te voy a pedir nombres, ni obviamente... ¿hay escuelas mejor preparadas o mejor predispuestas a que otras que son un poquito más, no sé si cerradas a esto porque todas están abiertas, pero se ve, se palpita diferencia? ¿Sí? No te pido nombre, sino para equiparar para arriba, te estoy preguntando.
Sí, hay escuelas, el abanico existe,
y hay escuelas que vienen trabajando hace más tiempo, hay escuelas que tienen mayor apertura, y dentro de la misma escuela muchas veces también, hay mucha diversidad, así como, ¿verdad?, hay diversidad en el alumnado, hay diversidad en el cuerpo de profesores. Y justamente frente a los problemas de aprendizaje, los problemas de enseñanza que hay son significativamente diferentes en uno o en otro contexto. De hecho, sí, tenemos escuelas que trabajan muy bien, que son muy prolijas, si se me permite el encomillado por ahí, en relación a los procesos de integración, como aquellos que no tienen procesos de integración, que son chicos que necesitan otro tipo de acompañamiento en el orden de lo que explicaba recién Silvina, y que trabajan muy bien. Y hay escuelas a las que, por su ritmo, por su historia institucional, por ahí les está costando un poco más, o que están en otro punto del proceso.
Perfecto, está buena. Si yo te pregunto, en este caso le voy a preguntar a las cuatro la misma pregunta. Si hay coincidencia, dicen, no, coincido. Proyectando, ¿qué te gustaría que pase con esto, con la integración en las escuelas? ¿Que mejore? ¿Qué punto hay que mejorar? Proyectando para que esto mejore, ¿no? Para que cada vez sigamos avanzando. Silencio, ¿verdad? Eso se llama bache en radio, pero a veces los silencios dicen muchas cosas. Porque el otro día, ponerle uno, planteaba decir tema espacio edilicio para trabajar. Te estoy hablando de otras cosas puntuales. Acá hay que podamos avanzar en algo para mejorar.
Me cuesta mucho, me parece, cuando hay algún joven con sobredad y que viene con contenidos muy de la primaria.
Claro, ahí está.
Eso es algo lógico, porque el profesor se encuentra con un alumno que tiene contenidos muy de la primaria, y eso lo hemos visto, ¿no? Y estamos trabajando, eso es algo que produce, no sé si es resistencia, pero produce todo un malestar que es cuestión de ir trabajándolo y ir aprendiendo en eso. Eso es algo de lo que nos ha surgido, ¿no? Por toda una capacitación que tiene que ser, cómo adaptarse a otro.
Claro, los análisis que ustedes hacen sale que ahí hay un...
Que piensan, pero...
Sí, yo por ahí lo veo también desde, si vamos a hablar de la diversidad, de poder atender, respetar la diversidad, las propuestas desde el sistema educativo deberían también focalizarse desde la diversidad. Nosotros tenemos formatos muy limitados.
Ahí está.
Terminás la primaria y tenés la secundaria, ahí ¿o qué? Está, ¿sí? Entonces en ese punto...
Habría
que haber
un procesito ahí.
Digamos, pensándolo en que el sistema muchas veces ofrece barreras para los verdaderos procesos de inclusión.
Ahí está,
que no todos los chicos quieren, desean o están preparados, o la escuela secundaria es la mejor opción para ellos en términos de igualdad de oportunidades,
tal,
¿no?
Tal
que eso daría como para hablar y bastante.
Sí, seguro, pero queda claro.
Yo siempre pienso que, digamos, si en esto de deseos y sueños...
Ahí está, esa era la pregunta, ahí está. Si yo quiero un establecimiento, ¿sabes?
Bueno, déjame.
Un profesor por chico, decía.
No. Algo que a mí me parece fundamental, y no siempre lo pensé y lo sigo pensando, y no solamente se extiende al ámbito de la educación, sino también de la salud, es la pertenencia del profesional de la educación. cuando damos. Porque lo que pasa en secundaria, más allá de las voluntades, de la falta de preparación, del interés o no, porque a veces también es real esto de que hay profesores más comprometidos en preguntar, en asesorarse, y otros profes que no están tan interesados y a veces también no pueden, porque digamos, la dinámica, que era lo que yo te decía, de la escuela secundaria, del profe que tiene que ir de una escuela a otra, de un curso a otro, a veces la misma carga horaria de la materia no permite, digamos, este compromiso más allá de las voluntades. Entonces, digamos, en esto de los sueños, digamos, esta autonomía que tendría que tener la escuela secundaria y la pertenencia de los profesionales de la educación a una o dos instituciones, cosa de... Porque ¿qué es lo que genera la pertenencia? Genera compromiso.
Seguro.
La carga horaria, la pertenencia, el poder ponerle el cuerpo.
El querer, de alguna manera.
Claro, por eso yo rescato esto, digamos. Hay profesores que, digamos, la mayoría, yo creo que ninguno está, digamos, negado. Es el tiempo que se tenga.
Es bastante vorágine en la actualidad.
Y bueno, esto que decía Laura, siempre lo charlamos, ¿no? Esta cosa estática, digamos, que no tiene nada que ver con digamos, con escuelas particulares, sino con el formato que tiene la escuela secundaria, de no poder refuncionalizar espacios, que, digamos, también es una de las cosas que siempre la pensamos, esta autonomía que puede llegar a tener que podría llegar a tener la escuela secundaria para refuncionalizar su espacio de acuerdo a la digamos a lo que ingrese, a la población que se tenga, y poder, digamos, esto de jugar espacios más abiertos, y sobre todo esto de, digamos, de no pensar que todos, no solamente los chicos con discapacidad, tengan que transitar o tengan que pasar por todos los espacios.
Seguro.
Estamos hablando.
No, no, está bien, y por ahí apuntás a potencializar justamente su potencial, ¿no? Es decir, vos, sí. Che, este a tipo, desplegar. Por dar un ejemplo, voy a tirar yo, es bueno con la guitarra, démosle guitarra a morir.
Claro, claro, de que pueda
diversificar las alternativas y las posibilidades.
Claro, porque acá no entrarían solamente los chicos con discapacidad, porque el fracaso escolar en la secundaria y el abandono a veces no está relacionado. Es más, te diría que a veces los procesos de integración, donde ya también a veces hay equipos particulares, es como que está más agarradito que por ahí un chico, digamos, normal, entre comillas, digamos que tiene otros avatares, ¿no?
Sí,
pasa por otras situaciones familiares o sociales.
Decime, Carolina.
Yo lo que quería aclarar es que el tema de la integración, digamos, sigue costando, digamos, que estamos muy... La educación está como muy estructurada, que a todos le damos lo mismo, que todos aprendemos igual. Y por ahí lo que cuesta el tema de la diversidad, que todos tenemos características distintas, potencialidades distintas. Y eso implica más trabajo, más esfuerzo, más trabajo para el docente, que por ahí tendría por ahí un rol bastante activo en ese tema, a ver qué le tengo que dar a este chico, qué actividades que puede llegar a aprender y qué no, que por ahí por eso también sigue costando, digamos, y sigue por ahí habiendo quejas cuando por ahí tienen que integrarse a algún chico con algún problema en una escuela.
Mirá, es que claro eso. Le voy a preguntar cosas íntimas, no piensen mal, porque se dedican a esto, por qué agarraron este camino, porque la verdad que yo a veces celebro, el otro día vinieron chicos de la escuela integral y uno hasta termina emocionándose. Se celebran más las cosas, les genera satisfacciones, dolores, y cómo manejan esto de separar la parte profesional de lo que es la vida particular. Vos te encontraste con problemas, pero después tenés que ir a tu casa, tenés tu familia, ¿cómo manejan esto? La experiencia se lo va dando.
No, es un ejercicio cotidiano.
Pero te pasa esto.
Sí, seguro, seguro, porque sobre todo hay ocasiones en las que uno maneja más frustraciones que gratificaciones.
Ahí está.
Es un espacio.
Pero un pequeño logro se festeja.
Sí, seguro.
Tal cual.
Por ahí viendo que los logros son así muy de a poquitos, muy de a poquitos, pero son grandes, pero son paulatinos, con idas y vueltas, pero muy, muy, los pasos son lentos, pero son.
Uh-huh. Y claro, yo creo que tiene que ver con eso, con que nuestro trabajo no es algo lineal, que uno va en una dirección, que hay idas y venidas, hay retrocesos, hay avances, y de eso se trata.
Uh-huh. Y que los avances, y de amarlo son claro, y los avances a veces son lentos.
Sí, sí. Lento, claro.
Y también que es un trabajo, digamos, conjunto, y también te encontrás con tu propia limitación y la del resto de las personas y de la del alumno, que a veces querés hacer algo y no se puede, por más que vos lo deseas, pero es imposible, digamos.
Y ustedes, como grupo, es fundamental hoy que ustedes estén conformadas como equipos para apoyarse entre ustedes, digo yo, más que nada.
Totalmente. Al equipo. Que también la interdisciplina es y el trabajo en equipo también es un trabajo diario, que se sostiene también desde la diversidad, ¿sí? Porque no todas vamos a pensar lo mismo, a Dios gracias, ni a vivir de demasiado tedioso.
Es un aprendizaje diario porque aparte cada uno trae su historia y cada uno tenemos nuestra forma de ser y de... Bueno, es un aprendizaje diario.
Vamos a poner un ejemplo hipotético. Estamos cerrando el año. Todavía no me contestaron por qué eligieron trabajar en esto, pero bueno. Hoy un chico que está en la primaria. ¿Qué pasos hace a partir de ahora para pasar al nivel secundario? Les pregunto en el tema de, para contarle a la gente cómo hace. Empieza la escuela primaria de integración, ya contactarse con la escuela secundaria, ustedes empiezan a abordar ahí ya, contarnos ese pasito que van a hacer.
Sí, nosotros por ejemplo en esta última etapa del año lo que hacemos es ya empezar con las entrevistas con la MOI, que es la maestra orientadora integradora.
Ya que va al habla y está con él para contar.
Del nivel primario, digamos que ya nosotros usamos la palabra, nos presenta el caso. Entonces, digamos, ya cuando en sexto grado está para pasar, se hace el contacto a fin de año y, digamos, nos acercan toda la historia con, bueno, toda una ficha formal, más el legajo, donde está la historia y la trayectoria escolar del chico.
Ahí vos hablas de historia escolar. Vamos a hablar de que es la historia casi en general, ¿o no?
Sí, la historia desde que, digamos, el legajo...
La cuestión de la discapacidad, el tema salud,
sí,
se interiorizan en medio...
Sí, sí, el legajo, digamos, se supone que se abrió en salita de cuatro, o preescolar, y de ahí, digamos, se fue armando. Más allá de eso, la MOI, que es la figura que por ahí más datos nos puede dar, a veces también con la docente, cuando ya está listo para pasar. Generalmente a veces hacemos sugerencias de escuelas secundarias porque al conocer el caso y poder ver, digamos, poder pensar por la mirada que tenemos y el conocimiento que una escuela puede está más para este chico, pero no deja de ser una sugerencia, porque los papás tienen el derecho
de
inscribirlo en donde quiera.
Sí, pues, aparte por las comodidades, por tener un tío cerca y decir, bueno, me salva.
Claro, pero a veces surge, por ejemplo, algunas cuestiones puntuales en una educación secundaria, como por ejemplo son las escuelas agrotécnicas, y en donde uno dice, bueno, fíjate, por ahí pensar, o digamos, por la especificidad de la escuela. Uh-huh. Pero por supuesto, digamos, los papás tienen todo el derecho y nosotros acompañamos, por supuesto, ese proceso.
No es que por una decisión distinta a la que ustedes le sugieren, ustedes van a dejar.
Nosotros sugerimos cuando se nos da la oportunidad, no ordenamos, ni mucho menos. En febrero generalmente son las entrevistas donde conocemos a los papás, ahora a fin de año no los conocen, son muchos casos.
Seguro, sí,
no te das una idea.
Y bueno, 200, entonces, y algo.
220 tenemos integrado
ahora
en el
2018. Para pasar.
Acá no está la cifra de lo que está entrando. 220, no todos con acta acuerdo, con discapacidad, con CUD, con certificado único de discapacidad, sino también muchos en seguimiento. Y que además, porque la idea nuestra en secundaria también es ir soltando, ¿sí? Porque los primeros años son los más complicados de la secundaria. Cuando la escuela, digamos, ya lo conoció, pudo hacer las flexibilizaciones, pudo evaluar sus barreras y ir superándolas, más allá de lo que se produce año a año en lo pedagógico, porque los contenidos van cambiando y los reajustes, porque a veces en tercero o cuarto año empiezan materias un poco más complicadas, hay que volver a sentarse, pero ya tienen el ejercicio, entonces como que este chico, digamos, a veces, quizás el acta no sea tan necesaria, pero sí o sí sigue en seguimiento, por eso, digamos, este listado de 220, es que hay 220 chicos con discapacidad específica. Y bueno, es así, digamos, pero la presentación la hace la escuela. Eso no quita que el año que viene, tipo mayo, junio,
aparezca.
Después que, digamos, por eso te digo, vuelvo a decirte el ritmo de la secundaria, una vez que los profes ya tuvieron varias clases, mirá, y los reclamos a la asesora, no aprende, no escribe, escribe en imprenta solamente, no hace cursiva, y bueno, se presenta el caso desde la secundaria. Entonces empezás a revisar y en realidad no hubo nunca intervención porque no se dio, o porque se fue, digamos, pasando con los recursos que tenía,
sí.
Y bueno, y nos encontramos, o sea, esto no se termina, digamos, porque en noviembre.
¿Están incluidas todas las escuelas públicas, privadas, privadas de gestión?
No, las privadas no. La gestión privada, las particulares no.
Tampoco.
Nosotros intervenimos solamente en las públicas.
Perfecto, ahí
y
está.
Nos alcanza y nos sobra la cantidad.
Ya está. Que armen otros equipos.
Intervenimos con los chicos que no tienen equipos particulares. Estamos también, pero ellos hacen, porque están después, hay alumnos que tienen equipos particulares.
Perfecto.
Psicopedagogos, psicólogos, también intervenimos, pero de otra manera.
Claro, poner en que la familia tiene sus psicólogos.
Sí, intervenimos, pero de otra manera.
De otra manera.
Estamos igual, pero...
Perfecto. La tengo que despedir, la verdad que me encantó charlar con ustedes, muy claro, y eso está bueno. Y bueno, se viene mucho laburo, entonces, a seguir laburando. Y después arrancar el año. Gracias a las cuatro, la verdad que muy claro y está bueno llevar esta información. A nosotros nos gusta este micro y la verdad que se sintieron cómodas.
Sí, gracias por la invitación.
Perfecto, eso es lo importante. Bueno, en cualquier momento, si surgen preguntas, se las haremos llegar, porque habitualmente pasa que después llegan muchas preguntas de padres y todo eso. Se las haremos llegar para ver qué nos dicen.
Bueno.
Nosotros nos vamos a los clásicos. Seguro les va a gustar porque hoy nos pidieron, son clásicos de la música de los 80. No estoy delatando la edad, ni mucho menos. Quiero decir que les gusta.
Menos mal.
Ahí está. Así que ahí está, disfrútenlo. Quédense porque a las 8 vino Mark Weider. Esperemos que traiga la guitarra. Va a venir a hablar porque se viene un encuentro.